COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La cláusula de prioridad nacional impuesta por Vox al gobierno del PP en la negociación de la ley de vivienda asequible de la región de Murcia está dificultando hoy por hoy ese acuerdo. Sin entrar al fondo de la cuestión, que sería favorecer, ya saben, a los españoles en el acceso a las ventajas de esa norma de vivienda sobre los extranjeros, hoy el portavoz del PP, del gobierno del PP, Marcos Ortuño, ha dicho que el Ejecutivo estudiará si esa opción es compatible o no con el ordenamiento jurídico. Se ha quejado también de los continuos cambios del partido de Abascal en las negociaciones por la estrategia nacional de esa formación.
Vox no puede frenar y no puede condicionar esta ley, que, como digo, es muy importante, ni por sus disputas internas, ni por sus tácticas y estrategias electorales dictadas directamente desde Madrid. Llevamos tres meses, esperando a que en Vox se pongan de acuerdo. Y repito, estamos hablando de una ley muy importante para solucionar un problema grave como es el de acceso a la vivienda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos de Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia, aquí en la sintonía de La Linterna. El portavoz del Gobierno regional también ha sido hoy muy crítico con el proceso de regularización de inmigrantes impulsado esta semana por el Ejecutivo Central. Afirma que es caótico y completamente improvisado y que está saturando, desde luego, los servicios públicos de casi todos los ayuntamientos. También se ha quejado esta mañana Marcos Ortuño de que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, vaya a convocar una reunión técnica sobre este procedimiento una semana después de haberlo puesto en marcha.
Ante el caos, ante la improvisación y ante la desinformación de este proceso, ahora la delegación del Gobierno ha convocado para la semana que viene una reunión técnica para tratar de resolver las dudas. Y esto lo hacen 10 días después de poner en marcha este proceso. Esto es un disparate. La dejación de funciones del delegado de Pedro Sánchez en la región es un escándalo.
Le ha respondido la portavoz del PSOE, Isabel Gadea, dice que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y Vox son los que están boicoteando el procedimiento estatal de regularización de extranjeros.
Los ayuntamientos del Partido Popular y Vox están intentando boicotear el proceso de regularización por puros intereses políticos. Mientras tanto, los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en esta región están completando los informes y atendiendo a la ciudadanía con una absoluta normalidad. La regularización reconoce derechos y deberes a personas que ya viven en nuestro país. Se trata, por tanto, de una cuestión de justicia social.
Lo cierto es que las colas de inmigrantes en busca de documentos para esa regularización se siguen registrando en muchas ciudades. En Lorca, por ejemplo, desde esta madrugada, centenares de extranjeros han aguardado en la calle la apertura de los servicios sociales, han aguardado cola para conseguir uno de los 100 números que se reparten al día para poder tramitar el certificado de vulnerabilidad. En otros servicios, como las oficinas descentralizadas en pedanías, ha sido necesario establecer la cita previa como obligatoria ante la avalancha de solicitudes. María Teresa Ortega es la concejala de participación.
Entonces hemos tenido, lógicamente, que tomar la medida de cita previa. En San Cristóbal se arrancó hasta la máquina de los números, hasta la máquina de coger los números. Entonces esto es una salvajada. Además, sin control, sin seguridad y sin absolutamente nada. Entonces, bueno, pues en esta nos encontramos, haciéndole frente.
No dejamos Lorca, aunque por otro asunto, en la ciudad, tras 14 años de espera, el Ministerio de Transición Ecológica ha presentado el proyecto para encauzar la Rambla de Biznaga, que está en fase de tramitación ambiental. Va a ser un canal muy ambicioso, de más de 13 kilómetros de longitud, 3 metros de profundidad y 50 de anchura en algunos tramos, que se antoja clave para reducir las inundaciones en la huerta al recoger las aguas de la Rambla de Béjar y del resto de cauces y rieras hasta la desembocadura de Biznaga. El Ayuntamiento ha presentado alegaciones para mejorar el proyecto en consenso con los vecinos, con la comunidad de regantes y con la empresa Aguas de Lorca. María Hernández es la concejala de urbanismo.
Pero ese proyecto debe de contemplar algunas cosas que creemos que son, algunas aportaciones que creemos que son muy importantes. Entre ellos es muy principal que recoja todos los pasos y los cruces de los viales existentes que hay en el trazado. Además deben de restituirse también todos los caminos que se contemplan, evidentemente, y también es necesario la creación de algún puente y viaducto en algunas de las vías principales para mejorar la comunicación.
Hoy se cumple un mes desde que se abriera en su totalidad el arco noroeste. Es una conexión, recuerden, de casi 22 kilómetros entre Archena y Alcantarilla que está permitiendo sacar del área metropolitana de Murcia a miles de vehículos cada día. El ministro dijo en su día que iban a ser 27.000 diarios. Hoy los empresarios del transporte no se han aventurado a dar cifras, pero reconocen que son muchísimos los camiones que ya no tienen que transitar ni por Ronda Oeste ni por Espinerdo para cruzar la región de norte a sur o viceversa. El secretario general de la FROET, Manuel Pérez Carro, ponía hoy en COPE el acento en las grandes distancias.
Se nota mucho porque no solo son los tráficos de Madrid a Andalucía, sino los tráficos desde la frontera, desde la Junquera hasta Andalucía, y viceversa, porque esos tráficos también pasan por ahí con el enlace que hay para la carretera de Jumilla hacia Valencia, y ya desde Valencia se sube hasta la Junquera, o sea que ha quitado muchísimo tráfico porque todos los tráficos de exportación, tanto los que vienen fundamentalmente de la zona de Almería como de nuestra zona, se desvían por ahí.
En Cartagena, como les adelantamos ayer a esta hora, el Consejo de Seguridad Nuclear ha descartado la afectación radiológica en los terrenos de Cinsa. El informe no exime, sin embargo, a la empresa propietaria actualmente de su obligación de descontaminar ese suelo. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Sí, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha informado a favor sobre los aspectos de protección radiológica del proyecto de remediación de estos terrenos promovido por la empresa promotora Cartagena Parque. El informe es claro y no considera que haya afectación radiológica en la parcela. Con todo, no exime al propietario de llevar a cabo la descontaminación exigida por la comunidad autónoma. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha referido a este asunto y ha recordado que el informe forma parte de la hoja de ruta que la comunidad está siguiendo para la descontaminación de los terrenos.
Se vio la necesidad de que hubiera un informe del Consejo de Seguridad y, bueno, estamos siguiendo la hoja de ruta. Quien tiene que emitir los informes y las autorizaciones es la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Entiendo que lo que se está ejecutando es la planificación prevista, la hoja de ruta que tenemos prevista.
A principios de este año, la Consejería de Medio Ambiente impuso una multa de 2 millones de euros a Cartagena Parque por la no realización de las operaciones de descontaminación y recuperación de estos terrenos.
Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido a los 13 responsables de un narcopiso muy activo que operaba en Patiño las 24 horas del día. Funcionaba como un auténtico supermercado de la droga de manera ininterrumpida, de día y de noche, y contaba con estrictas medidas de seguridad. Las personas investigadas realizaban turnos rotatorios y eso permitía que el trasiego de consumidores que accedían al inmueble fuera imparable. El portavoz de la Policía Nacional es Jorge Brocal.
La investigación culminó con la realización de 5 registros. Uno de ellos en el inmueble donde se estaba realizando la venta de drogas de manera ininterrumpida y que contaba con fuertes medidas de seguridad. Y 4 en viviendas relacionadas con los principales investigados donde los agentes pudieron intervenir cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un revólver, balanzas de precisión y 2 vehículos. Se han detenido por estos hechos a 13 personas que han sido imputadas por la comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.
Y ya está clara la causa del incendio de Sierra Espuña, del incendio forestal de finales del pasado mes de marzo. El fuego, que arrasó, recuerden, más de 400 hectáreas de esa zona de alto valor ecológico, habría sido provocado por una quema de restos de poda agrícola realizada en los días previos al incendio, que no se terminó de apagar. Al responsable de la quema se le instruye en diligencias como presunto autor de un delito de incendio forestal por negligencia. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil.
Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Guardia Civil, iniciaron la correspondiente investigación para esclarecer las causas que originaron el fuego. La exhaustiva inspección técnico-ocular realizada en la zona resultó positiva con la obtención de indicios que permitieron determinar que el origen del fuego estaba en una quema de sarmientos.
El último minuto, como siempre, para el deporte con Vicente Luis Canovas. ¿Qué tal?
Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, ha estado hoy en Murcia con motivo de una junta directiva de la Federación Española que además sirve para abrir los actos del 70 aniversario de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, fundada en 1956. En este acto no ha descartado que Murcia, la Región de Murcia, pueda acoger algún partido de la selección española. Todo apunta a que podría ser la selección femenina en a lo largo de este año 2026. También ha destacado el momento de madurez que vive el baloncesto de la región de Murcia, ha puesto en valor que haya un equipo en ACB, un equipo en Liga Endesa Femenina, otro equipo en la primera FEP, que esperamos consiga salvarse después del palo de ayer frente a Zamora, y también el hecho de que haya un equipo en segunda FEP, como es el conjunto de Molina de Segura, que Ciudad Molina Basket, que va a jugarse en la permanencia frente a Jaén París Interior los dos próximos fines de semana.
Y en cuanto al tiempo, la región de Murcia va a tener mañana, atención, cielo muy nuboso con chubascos a partir del mediodía que pueden ir acompañados de granizo. Las temperaturas en descenso generalizado que puede llegar a ser notable en el caso de la mitad occidental de la región, y también esperamos viento moderado o fuerte en el litoral con algunas rachas de viento muy fuerte a partir de la tarde. Ahora son las 8, están escuchando La Linterna en COPE con Ángel Espósito.